Frederick. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? 5 de la tarde en punto y comienza Café Duna aquí en 89.7 en este día jueves 21 de julio. Un día que amaneció bastante helado, pero a esta hora fíjense que tenemos, les digo inmediatamente, una vez que se actualice, 18 grados de temperatura. ¿Qué me dices, Paula Frederick? ¿Cómo estás?
Muy bien, Polo Ramírez, te pregunto, ¿temperatura o sensación térmica?
No, temperatura.
Acuérdate que es muy importante aclararlo.
No, temperatura.
Después de nuestra conversación de ayer.
Con una humedad de 38% es una sensación térmica de 18 grados. No sé cuánto es la sensación térmica. Es tan personal eso.
Ayer lo dijimos, es subjetivo.
Es subjetivo, sí, pues. Pero la temperatura en este caso es objetiva, medida por el termómetro de la dirección meteorológica de Chile, que está ubicado ahí en la Quinta Normal.
Y me parece una temperatura muy agradable.
Muy agradable, sí, pues.
Te voy a decirlo.
Pero poco apropiada para esta época del año.
¿Por qué?
Porque deberíamos tener temperaturas más bajas, deberíamos tener lluvia, frío, no sol, sol radiante, 18 grados, ayer hubo 19.
Te pusiste inviernista, Ramírez.
No, estoy preocupado por el cambio climático.
Ah, en ese sentido.
Muy preocupado. Estuvimos en Aire Fresco, conversamos el día martes, de una interesantísima conversación junto a Pancho Aravena, con el profesor Raúl Cordero, que es climatólogo de la USACH. ¿Sí? Y yo quedé preocupado, fíjate. Preocupado, pero también con una pequeña esperanza, porque él explicaba algo que es bien interesante, que lo que él decía es que una vez que se logre la carbono neutralidad, es decir, que dejemos de emitir en la atmósfera más carbono, ¿no es cierto?, más CO2 del que la atmósfera es capaz de, o sea, la atmósfera y la naturaleza, digamos, capaz de absorber, es decir, una vez que volvamos a ese equilibrio, a que el equilibrio está roto hoy día y lleva roto harto tiempo, bueno, una vez que volvamos a equilibrio, los efectos empiezan a ser muy pronto, son, no sé si inmediato, no al día siguiente, digamos, pero sí empiezan a notarse muy pronto. No es que tenga esto
un
rezago de años donde estemos viviendo la... No, porque los efectos, porque así se comporta, digamos, en definitiva, la atmósfera.
¿Ah?
Así que, por lo menos una pequeña esperanza. Ahora, esto para el año 2050. Por lo menos, si es que estoy acá, voy a estar viejito.
Pero vas a agradecer que haya buen clima también, si estás viejito. Pero o sea, importante.
Ojalá me dé cuenta que de algo.
Ojalá no te des cuenta. Ya nos pusimos trágicos. Oye, sí. Entonces voy a hablar de algo lindo.
¿Ya?
Antes de que presentemos los temas de hoy, quiero hacer un saludo con muy sentido y con todo mi corazón a todos los perritos que nos están escuchando. Hoy es el Día del Perro. Te juro, 21 de julio.
Mira.
No me mires así. Es el Día Mundial del Perro, que debería ser todos los días por lo demás. Así que quiero hacer una mención especial para a mis queridos Pirincho y Leia, mis perritos.
Mira,
¿tú quieres hacer una mención?
No sé, sí, podría ser a mis perritos también.
Ya, es que perdón, yo soy, mira, tú sabes que yo soy
Kiara,
muy dog lover.
Kiara y Charlie.
Los nombres de los perros son un tema interesante que podemos abordar en otro caso. El por
sí,
qué.
Sí, Kiara venía bautizada ya.
Ah, no.
Ella venía bautizada, no lo pusimos nosotros el nombre. Pero la queremos con ese nombre. Y Charlie lo bautizamos nosotros porque llegó a la casa justo en los días que había muerto Charlie Watts. Entonces fue como un pequeño homenaje a Charlie Watts.
¿Viste
qué
lindo?
Charlie con IE, no es Charlie como Charlie García.
Charlie E. Y voy a hacer una mención especial también a Matilda, me dicen aquí por interno, nuestra Lore Concha, que también quiere que la salude.
Ya.
Matilda, feliz día.
Muy bien. Oye, a ver.
Bueno, vamos a los temas.
Sí, me quedé pensando en que hoy día justo aparecía en el Mercurio, me parece que fue, una nota, un reportaje sobre el perro Magallanes, el ovejero magallánico.
Ah, perfecto.
Que una raza chilena. De hecho, fue el primero reconocido como una raza 100% chilena. Lo describe aquí a una antigua nota de la Tercera, dice: un perro chico, chascón, inteligente, cariñoso y aperrado. Eso es así es el ovejero Magallanes. Es lindo el perro. Así que también un homenaje al perro chileno.
No nos merecen.
Bueno,
no
el
merecen.
Terrier chileno también, pues, que es como el Washington de Condorito. Ese, sí. que también hay muchos acá. Son muy buenos perros, además, muy, muy fieles, muy amistosos, buenos guardianes también.
Son seres superiores, pero eso es una opinión personal mía.
Oye, tenemos harto tema que comentar hoy. Vamos a hablar de algo que ha sido tema durante el último tiempo, las peleas en los aviones. Pero en este caso una discusión que obviamente fue grabada, se hizo viral y la comentó también incluso el protagonista, el acusado. Eso lo hace interesante. Y ocurrió efectivamente en un avión. Y a propósito de aviones, hay una persona que usa aviones para ir a comprar hasta el pan.
Y lamentablemente, Polo, más de una. Muchas.
Bueno, muchas así personas.
Es. Vamos a revelar quiénes son.
Sí, pues, puras celebridades.
Celebridades que muchas veces hacen alarde de su conciencia climática, pero luego toman un avión para ir unas distancias irrisoriamente cortas.
Oye, bueno, y en otras materias, ¿viste lo que ocurrió hoy día en una actividad del presidente?
Pero por supuesto.
Lo viste, ¿no?
Que lo vi, ¿sí? Que lo he visto en varias plataformas, pues se ha hecho viral.
Sí, pues.
Como suele suceder con estas instancias.
Esto ocurrió en Peñalolén, durante una actividad del gobierno, el lanzamiento, digamos, de la campaña Chile Vota Informado. No sé si viste el video de Chile Vota Informado. Hay un videoclip. Ah, que está, que habla de una línea, la línea o la RAE, no sé si es el
sí.
No, la línea que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Y el 4 de septiembre, y ahí va uniendo esta línea, va pasando por distintos lugares de Chile, que se ve bien, interesante. Yo le busqué, lo miré así con la mayor suspicacia posible. Hasta el momento, lo vi una sola vez, voy a dar un repaso para ver dónde está el canal cerrado.
¿Tú crees que sí, sin duda lo va a ver?
No sé, no.
¿No crees que puede haber simplemente una información objetiva?
No creo. O sea, puede, pero...
O sea, que sea meramente informativo, que no haya ninguna doble lectura, me refiero yo. Puede suceder que no haya.
¿Qué es lo que se está promoviendo? Si finalmente, aquí es la gran pregunta, ¿qué se está promoviendo? ¿La participación o se está promoviendo la constitución? Porque son cosas muy distintas.
O sea,
participar e informarse es una cosa, ¿no es cierto? Llamar a informarse, llamar a participar es una cosa. O más bien, a participar informado. Pero andar repartiendo la constitución por todas partes, yo creo que tiene una carga distinta. Esa es mi humilde opinión.
Claro, repartir la constitución es también como repartir, quizás casi podría decirse panfletos o folletos, pero un video que te diga cómo votar. Y que te invite a votar, me parece que es bastante legítimo.
Sí, no, por eso te digo, y lo miré con la mayor suspicacia posible, hasta el momento no lo he encontrado.
Porque claro, yo no lo he visto, te voy a ser honesta, pero siento que claro, que la invitación es a dar tu opinión de cara al plebiscito y a este nuevo borrador. No te están diciendo, te invitamos a aprobar, ni hay ningún mensaje subliminal o no subliminal al respecto, sino que simplemente es, da tu opinión.
Bueno, pero hubo un momento...
Eso es lo que entiendo.
Eso es lo que se dice, es el objetivo de la campaña, exactamente. Pero en esta actividad había, obviamente, también se entregan y se han entregado, y lo hemos visto a varios ministros, y particularmente la ministra Camila Vallejo, entregando constituciones, ¿no? Y la gente pidiéndose, ministra, aquí le entrega la constitución. Eso yo creo que puede ser perfectamente interpretado como un acto de promoción de la constitución, no de la participación, sino que de la constitución.
Es que, claro, ese contexto claro, es diferente.
Claro, me van a decir, no, pues que ahí se está promoviendo el voto informado, porque hay que leer la constitución para poder votar. Está bien, pero acá estamos, aquí no estamos en la materia de lo netamente objetivo, sino que también de la imagen y de las implicancias que tiene esa imagen. Y de los actos que son en definitiva simbólicos. Repartir la constitución, para mi gusto, es promover la constitución.
Pero es que sí, pero también es invitar a leer, a votar o a rechazar informado.
Sí.
Pero hay muchos niveles de análisis en una presentación pública. Muchos de discurso,
sí,
corporales, exacto. Quienes asisten, cómo se expresan, etcétera.
Todo puede
sumar o restar para lo que tú.
Claro, y todo puede ser interpretado
buscando.
Como campaña.
Exacto, porque no existe la objetividad desde ningún punto de vista.
Bueno, ¿qué pasó en esta oportunidad? Bueno, el presidente Boric, antes de la actividad, repartieron también algunos ejemplos y la gente le pidió que lo firmara. ¿Ya?
Entonces, casi como si fuera un autógrafo.
Claro. Uh-huh. Entonces, un periodista que se llama Gabriel Alegría Solís. Periodista que trabaja en Canal 13, en el programa Tu Día, sí. Matinal, preguntó, bueno, sí, efectivamente no era un acto de campaña esto de estar firmando autógrafo, o sea, firmando su autógrafo, poniendo su firma en la Constitución. Entonces la ministra empezó a explicar y qué sé yo, y dijo, bueno, obviamente que no, qué sé yo, que era necesario que la gente votara informada, etcétera, etcétera. Y había una señora atrás, junto con, al lado del presidente, una vecina, que le empezó a hablar al presidente y empiezan como a comentar los dos. Y la ministra se da vuelta y dice, ah, la vecina quiere decir algo. Y le dice, sí, por favor, adelante. Y la vecina dice, en el momento, digamos, en que se acerca al micrófono, uh-huh, dice, encuentro ridículo que hagan esa pregunta de que firmen el libro. Estudiar tanto periodismo para hacer preguntas tan ridículas. Eso es lo que pienso. Carcajada general de los ministros que estaban ahí presentes en el lugar, que si uno alcanza a ver a la ministra Vallejo, por supuesto, a la ministra Janet Vega, al ministro Jackson. Giorgio Jackson, pese a que anda camuflado ahí con ese gorrito.
Pero igual se reconoce su silueta, más que bien alto.
Sí, uno lo y por supuesto atrás el presidente y también algunas otras autoridades y otras vecinas. Carcajada general, con esas carcajadas como que se llega a doblar el cuerpo.
Sí.
O sea, hilarante lo encontraron.
Pero un paréntesis, me parece curioso, mi opinión personal, yo entiendo que un libro lo firma o algo, una creación se firma el autor. Aquí es curioso que el presidente firme algo que él no construyó, no, básicamente.
Es pedir el autógrafo del presidente.
No, sí lo entiendo, pero sí. Si lo analizas, claro, más finamente, no tendría por qué ser el que lo firma.
Tanto así que de ganar el apruebo, esta Constitución, en el momento de promulgarse, deberá llevar la firma del presidente Boric.
Claro, como un visto bueno.
No, la firma por la promulgación. Se promulga esta Constitución, sí, que parte del decreto,
dan
de promulgación.
Fe que el presidente en el fondo le da el vamos.
Exactamente. Finalmente, bueno, ha habido mucha discusión, obviamente, a partir de esto, ¿no es cierto? Porque obviamente que genera controversia. Y hay muchas personas que están diciendo que esto es una acción, una actitud incluso de cierta prepotencia y de abuso hacia la prensa.
Por ella, sino porque le hayan dado el pase para hablar.
No por lo que dijo la señora, que ella está en todo su derecho, sino que el hecho de que la hayan, claro, permitido a ella contestar la pregunta que el periodista le estaba haciendo a la ministra.
Perfecto. Sí, tiene sentido.
O sea,
poco serio.
Muy poco serio, pues no corresponde. Sí. No corresponde que le digan, no, ¿sabes qué va a contestar la vecina a su pregunta? Agreguémosle a eso una duda, yo lo pregunto, tendría que decirlo el presidente, si ella le había ya dicho lo que iba a responder al presidente, porque tuvieron un intercambio. De hecho, la ministra Vallejo alcanza a escuchar algo de eso, y no sé exactamente qué es lo que ella escucha, pero por algo se da vuelta y le permite tomar el micrófono. Después, las carcajadas. Sí. Las carcajadas de todos los ministros. Yo lo encontré hasta humillante para el periodista. O sea, encuentro que hay un abuso de poder en esto. Pero esto es discutible, otros dirán, ¿no?, que da lo mismo y que la prensa que se cree intocable, la cuestión, ok, ya, da lo mismo.
Me recordó brevemente, o no sé si vagamente, el intercambio que hubo entre la periodista que hizo la pregunta cuando Boric como que la se burló de lo que le preguntó.
Sí.
¿Tiene algo de similitud?
Que le había dicho, la periodista, para recordar el episodio.
Recuérdalo.
Le había dicho a propósito de una en fondo filtración de lo que había de lo que se había acordado o de las visiones que se le habían presentado al presidente en una determinada reunión.
Sí.
Y que, bueno, ella le dijo, hay voces disidentes y que opinan, bla, bla, bla. Y el presidente dijo, ¿quién? ¿Alguien de aquí? ¿Alguno de ellos dijo? Apuntando a su
también
ministro.
También
hubo bastante risa. Bueno, el periodista Gabriel Alegría Solís tuiteó durante la tarde, o durante la mañana, no sé, lo siguiente. Puso el video, ¿no es cierto? Retuiteó uh-huh. el video, que lo había publicado otra persona, qué sé yo. Y dice, la pregunta es válida y la postura de la señora también. fui yo quien hizo la pregunta y entiendo su molestia, porque muchas veces, como periodistas, no hemos estado a la altura de los procesos. A darle, porque este proceso lo hacemos entre todes.
Ya, él fue bastante conciliador.
Habla por él, me imagino. O
sea, él fue conciliador porque podría haberse molestado por las circunstancias.
Muy conciliador, sí.
Podría haber también tirado, apuntado los dardos hacia la actitud de los ministros y del presidente. Y no lo hizo.
Sí. Por eso ahora, creo que fue conciliador. Cuando dice que no ha estado a la altura de los procesos, me imagino que hablará por él.
Claro, no puede meter a todos los periodistas, no, a meternos a los periodistas en un mismo saco.
No, no es que uno no haya estado a la altura, pero...
Por favor.
¿Qué es estar a la altura de los procesos?
No, no. Eso habría que definirlo. Bueno. Oye, sigamos con el presidente.
Seguimos con el presidente.
Seguimos con el presidente y la polémica llegó hasta oídos y ojos de Chayanne.
Nada menos.
Nada menos que Elmer Figueroa, alias Chayanne o Chayanne para los amigos.
¿Ya?
¿Qué pasó? Hace unos días atrás, en la cuenta del presidente, se publicaron una serie de memes, donde, haciendo, por supuesto, apoyando a la prueba, no quería decir... No suena tan raro. Apoyando a la prueba.
¿Sí?
Está bien.
Y promoviendo la prueba,
y luego fue eliminado. Y en este aparecía Chayanne con un ejemplar del borrador en su mano. Luego fue borrado, pero por supuesto,
la ciberpolicía... Me imagino que un Photoshop, digamos.
Sí, por supuesto, la ciberpolicía es un meme. Le sacó el pantallazo y todos se enteraron y fue eliminado. Claro. Pero ¿qué pasó? Que Chayanne reaccionó y pidió no hacer uso indebido de su nombre e imagen y advirtió incluso a Pablo que esto podría traer consecuencias legales.
Ah, mira.
Así que, para que veamos, una corroboración más de la fuerza de las redes... Y que lo instantáneo no borra el historial ni borra las acciones. Y dijo, básicamente que el artista Chayanne nunca se involucra en temas políticos.
El artista Chayanne, me gusta eso.
El artista Chayanne, en un comunicado, dijo, nunca se involucra en temas políticos. Nunca apoya campañas políticas. Son solo de incumbencia de los ciudadanos de cada país. Pedimos a las personas o entidades que están haciendo uso indebido de su nombre e imagen que se abstengan de hacerlo. Que están incurriendo en una acción que podría traer consecuencias legales. Así que los memes no son tan inocentes, o pueden no serlo como podríamos creerlo.
Oye, dice también que el mejor vínculo que tenemos con Chile es la larga trayectoria artística de Chayanne, el respeto y el cariño mutuos que esperamos se sigan manteniendo de la misma manera. Así que, tal como tú dices, esperan entonces que no solo se mantenga este vínculo, sino que no lo metan en política. Y había harto, de hecho apareció un grupo, una especie como de grupo de vocería de la prueba. No sé si viste que había varios artistas ahí que estaban. El mundo artístico, obviamente, que va y está tomando posición de forma muy, muy abierta.
Como suele suceder en las campañas,
sí, claro.
En las elecciones y en la historia de la política. Pero
por lo menos por el rechazo, no sé si se salió algún artista. Y no sé si se va a atrever a salir algún artista.
Pero sí han aparecido cantantes chilenos, sin ir más lejos.
Ya, pero más allá de Alberto Plaza, ¿quién?
Otro. Se me olvidó el nombre ahora, el que estuvo en el programa Sin Filtro. Cristian de la Fuente, Oscar Andrade.
Oscar Andrade, también. Sí.
Sí, ¿viste? Sí. Los locales se han pronunciado, más de lo que uno podría creer, a favor del rechazo.
¿Viste que Fernando González dijo, de esta guagua no beberé? ¿De esta agua no beberé? ¿No lo viste?
¿Fue un error tuyo lo de la guagua o era...?
¿Dije guagua? No, se parece que dije guagua, sí.
Dijiste no, de esta guagua. Yo pensé que era un juego de palabras.
No, de esta...
Muy elocuente por lo demás.
No, ¿por qué?
No sé.
Uno no bebe guaguas. ¿Cómo no puede comer guaguitas? Sí, pues las guaguitas estas de...
Por allá va.
Sí, las sustancias son... A mí me gustan las guaguitas, fíjate.
Me gustan las guaguitas, comer esas guaguitas. Hace tiempo que no consumo guaguitas, debo decir.
No, pero Fernando González dijo, ¿saben qué? Bueno, además, primero dijo que se va de Chile, se va del país, pero además contó, o sea, dijo, yo no voy a tomar posición, porque la verdad es que algunos me van a alabar y otros me van a criticar, me van a hacer pedazos, así que...
No tiene ganas.
No tengo ganas. Sí.
Es que uno de los derechos que tenemos es el voto anónimo.
Sí, bueno, es que, claro.
Y eso nadie nos puede...
Es cierto, pero nadie tampoco debiera temer por plantear simplemente su opinión y su punto de vista. Nadie deberá tener miedo, inquietud, sentirse amenazado por eso. Y
no,
la gente se siente amenazada por eso, por decir que, porque la verdad que se ha convertido esto en un campo de batalla tan ácido. Tan insoportable, en definitiva, tan inaguantable, que hay gente que dice simplemente: no, ¿sabes qué? Yo aquí paso, de esta guagua no beberé.
De esta guagua no beberé. Pero a eso voy, lo ideal sería no tener que temer al juicio y al escrutinio y a los insultos.
O sea, es que el juicio, los insultos, pero que el juicio y el escrutinio, perfecto. Pero el insulto no, pues. El insulto
no,
pues,
sí, por favor, absolutamente de acuerdo, claro, contigo, pero dado el escenario que existe y que a veces escapa de nuestras manos, porque es así, uno tiene todo el derecho a abstenerse y a guardarse su opinión. No ser catalogado ni de temeroso, ni de pusilánime, ni de tibio, ninguno de esos calificativos tan odiosos.
Oye, vamos a la música, ¿no? Sí, vamos a la música. Tenemos hartos temas de eso, sí, a la vuelta, así que espérenos. Franz Ferdinand, Curious. Oye, una cosita antes de... ¿viste lo que pasó en un programa que se llama Todos Somos Técnicos? Un programa de TNT, en que el Toby Vega, el queridísimo y talentosísimo Toby Vega, por lo menos para el fútbol, no lo he visto tanto en los medios de comunicación, pero igual es un tipo con mucha gracia, además con mucho humor, pilló infraganti a Aldo Schiappacassi mirando en su celular una foto de Daniela Chávez, conejita Playboy. Entonces se paró.
¿Me estás diciendo que esto fue al aire?
Salió todo al aire, claro. Salió al aire. De hecho, uno de los compañeros de guita degenerado, no, tampoco era una foto degenerada, para nada. Una foto de ella, ¿no? Una foto bastante normal, por lo que se alcanza a ver. fan número uno, le dice Vega a su compañero en ese minuto. Y bueno, Aldo dice, y la explicación que dio es que, bueno, Daniela Chava es la próxima dirigente de O'Higgins. Ah, eso estaba diciendo. Así que le dijeron los compañeros que, bueno, va a tener que dormir probablemente esa noche, me imagino que fue anoche, así que hoy día él lo podrá contar, va a tener que dormir en el sillón.
¿Tenemos cómo averiguar si duerme en el sillón?
Habría que escribirle a Donaldo Chapacase. Pero puede pasar.
¿Dormir en el sillón?
También.
Hay muchos motivos por los cuales uno esté mirando,
o que vea una foto, porque aparecen de repente fotos, a uno le aparecen. ¿O nunca te ha aparecido una foto así de...?
Si ustedes, ¿no?, pudieran ver la cara de Polo, te estás riendo te aparecen.
Pero es que aparecen de repente, te mandan...
A mí también me aparecen fotos que me detengo a mirar.
¿Impropias? ¿De quién?
No impropias.
¿No?
No, o sea, de...
Ya, de Chayanne. Chicos. ¿Te aparece una
sí,
foto?
Sí, pero a mí
Chayanne
no me ¿No provoca Chayanne, mayor no? interés.
¿Ricky Martin?
Tampoco. Ninguno de esos.
¿Y quién?
Va por otro lado. No se me ocurre ninguno ahora, qué terrible.
No se te ocurre ninguno que te guste.
Hay muchísimos, pero ahora no se me viene ninguno a la mente. Va, y no quiero decir Brad Pitt. Me da la decir Brad Pitt. Ya va a llegar. Te tengo mucho, pero no, ahora estoy en
blanco. Ya, bueno.
Sigamos adelante, por favor.
Uy, yo conocía, no es que la haya conocido mucho, pero estuve una vez con Daniela Chávez, muy simpática.
¿Viste?
Sí, muy simpática.
¿Nunca te pillaron viendo fotos de ella?
No he mirado muchas fotos de ella, creo. O sea, he visto fotos de ella. Muy activa en Twitter, ¿eh? De hecho, que les contestó a los muchachos de Todos Somos Técnicos. Dice, cosas que pasan en TNT Sports, CL, Todos Somos Técnicos, jajaja, saludos a todos ahí. Cuando puedo los veo, de mis programas favoritos de fútbol. Besos para Aldo.
Entonces.
Dos noches en el sillón, Aldo.
Pero en el sillón, pero sonriente. Que es lo más importante.
Contentirijillo.
Oye, la que no estaba muy contentirijilla es la protagonista de la historia que vamos a narrar a continuación. Una madre. Porque esto puede parecer algo banal, pero ¿quién no lo ha vivido? Una madre en un avión no le tocó sentada al lado de su pequeña hija, o de su hija. No sé exactamente cuántos años tenía. Ella quedó sentada en la fila de atrás en el vuelo.
¿Ya?
Al medio de estos asientos, de estas hileras que tienen tres asientos.
Perfecto.
Y adelante de ella estaba la hija.
¿Ya?
Y un señor desconocido para ella al lado de la ventana.
¿Ya?
Y ella le pidió al señor si podía cambiarle el asiento, es decir, que él se fuera al asiento de ella atrás y ella pasarse para adelante para estar al lado de su hija durante el vuelo. Y el señor, indignado, contó esta historia, porque el protagonista es el señor de la ventana. Dijo que él se había negado.
Y él mismo la contó. Narró esta historia, ¿ya?
Sí, partí por el narrador.
¿Ya?
Él contó que él se negó, dijo, señora, lo siento, pero este es un vuelo hasta Japón. Por lo que subentendemos que debe ser bastante largo.
¿Y no era desde Corea hasta Japón?
No era de Corea. Ya. Me parece que era desde Inglaterra.
Ya.
Esto lo cuenta el Mirror. No sé si era Estados Unidos o Inglaterra. Y él dijo, porque yo compré mi asiento para ir al lado de la ventana y si le doy el asiento a esta señora, voy a tener que irme al medio en un vuelo hasta Japón. ¿Y por qué voy a tener que cambiar el asiento si yo elegí el mío y ella no se preocupó de elegir el suyo? Creando, por supuesto, una bataola de reacciones en las redes sociales, apoyándolo mayormente. Hubo quienes le dijeron, pero ¿cómo puede ser? Pero que la mujer tenía que estar con su hija y etcétera. Y yo me pregunto, ¿qué no le ha pasado? ¿Te ha pasado que te pidan cambiar los asientos del avión? ¿Y qué sensación te produce?
Yo no tengo el carácter que tiene ese señor, pues entonces digo que ya, ok, me cambio. Ahora, me hubiera costado, a mí no me gusta el asiento de la ventanilla, no me gusta mucho.
Ya.
Pero menos aún el del medio, si seamos francos, el del medio, sobre todo cuando vas con personas desconocidas a los lados, es el peor.
No puedes ir al baño, no puedes apoyar la cabeza en la ventana.
Claro.
Y es muy probable que termines babeando o apoyado en el hombro de un desconocido.
Sí, pues sea, de aquí a
Porque
Japón,
cuando tú te duermes, tu cuerpo cae hacia un lado.
Sí, pues.
Y pueden suceder muchas cosas. Y puedes despertarte y mirar hacia arriba y que te está mirando a alguien de cerca que tú no quieres ver.
Ah, pero tu cuerpo, ¿tanto se cae tu cuerpo?
No, es que a mí me gusta apoyar mi cabeza cuando viajo, no va para atrás.
Pero, ¿y cómprate esas cosas, esos como
cojinetes? Sí, pero no me funciona.
¿No te funciona?
Me he paseado por el aeropuerto con cojinete.
¿Ya? ¿Y no te funciona?
No, a mí me gusta apoyar la cabeza en la ventana.
Ah, o sea, tú tampoco le hubieras cambiado el asiento a este señor.
Me pasó lo mismo que a ti, me habría costado muchísimo, porque si me dice, es que mi hija va a viajar sola. Es un dilema complicado.
El hombre acá, yo encuentro que tiene dos atenuantes. Uno, que le estaban pidiendo efectivamente cambiar el asiento, pero era por un asiento evidentemente peor que el que ella tenía. O sea, que el que él tenía. Por lo mismo, encuentro una patudez de la señora pedirle el cambio de asiento. Eso por un lado. Sí. Y lo otro es que explica el señor aquí, por lo menos en esta nota, que ella iba junto con otro, iba en un grupo.
Cierto.
Iba en un grupo con más gente, grupo, lo llaman ahí un grupo turístico, digamos, un grupo de viajeros, que podría haber pedido el intercambio a cualquiera de esos viajeros.
Por ejemplo, que la hija se fuera a sentar con ella, atrás. También podría haber
pero ahí tendría que haber cambiado a otra persona.
Sí, no, pero digo, pero...
Bueno, el tipo, en todo caso, tuvo el carácter, la personalidad, la pachorra para decir, no, ¿sabes qué? Discúlpeme, excúseme, pero no.
Es que en estos tiempos tan complicados es valiente decir que no, y porque no puedes pasar por una persona que falta el respeto al otro, etc. En fin.
Absolutamente.
Hay tiempos complicados.
Oye, vamos a la pausa, ¿no?
Yo creo, sí.
Ahí está la música de la pausa. Y eso es, pues. A la vuelta estaremos con nuestros infiltrados aquí en Café Duna. Nos acompañan esta tarde Pato Lascano y Andrés Gómez. Interesantísimos temas nos traen los dos. Espéranos.
Onocneda Ediednoc y Nomoglitrepni.
¿Qué?
Segorei, Retrepni, Oreg, Rogemo, no lo olera.
No, para. Deja de hablar al revés y ser un invertido. Y conoce las soluciones para invertir de manera simple y fácil desde tu app, Scotiabank Go o Web. Porque con Scotia Fondos tienes un grupo de coaches expertos que te ayudarán a diversificar tus inversiones según tu perfil de riesgo y objetivos. Conoce las alternativas de Scotia Fondos. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
El último lanzamiento de Hexacon, la inmobiliaria de Smart Living. Es una experiencia única de diseño, refinamiento y full conectividad. Inserto en una de las esquinas más apetecidas del barrio El Golf. Conoce Isidora y Benjamín, sinónimo del diseño más exquisito. Un proyecto boutique con exclusivas unidades en el primer piso con jardín privado. 4 penthouse en el último piso y una placa comercial en primer piso y zócalo. Conócelo en www.hexacon.cl.
Oye, tengo 5 razones para que tu próximo auto lo reserves en Salfarrent.
A ver.
Primera, tienes un auto para cada destino.
Ok.
Segunda, tienen sucursales de Arica hasta Punta Arenas.
Bien.
Tercera, cuentan con tarifa dinámica. Es decir, si reservas con anticipación, es mejor precio.
¿Ya?
Cuarta, cuentas con atención personalizada.
Bien.
Y quinta, porque tú disfrutas del destino mientras que ellos se ocupan del auto.
Listo. Reserva ahora tu auto en salfarrent.cl, directo y sin vueltas. Salfarrent.
Sensei, he cruzado el mundo para preguntarle qué hacer para tener toda mi compañía conectada en un mismo lugar en estos tiempos tan cambiantes.
Saltamontes, viajar no debiste para entender la respuesta. Contrata Sapiens, es más que un ERP.
No le des tantas vueltas. Con Sapiens, el ERP para medianas y grandes empresas de Defontana, vas a mejorar todos los procesos de tu compañía gracias al ecosistema digital de gestión empresarial. Contrátalo hoy mismo desde 10 UFs mensuales en defontana.com.
¿Qué significa estar contigo en la evolución digital? Es tener el cloud más grande de América con presencia local y 7.300 kilómetros de fibra óptica para conectar todo Chile con Latinoamérica. Es contar con el mejor y primer data center sustentable del país y entregar Big Data, Analytics, Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas al alcance de todas las empresas, desde las más pequeñas hasta las más grandes. En Claro Empresas te damos todo lo que necesitas para avanzar en tu digitalización. Claro Empresas, contigo en la evolución digital.
Presentamos Office Hub Costanera, el nuevo centro neurálgico de negocios, con oficinas del más alto estándar, ubicadas en las torres del Costanera Center, con acceso expedito a autopistas urbanas y red de transporte público que conectan con toda la ciudad, en espacios flexibles y oficinas premium que potencian la innovación, la colaboración y los nuevos negocios. Bienvenidos a Office Hub Costanera, el espacio para mirar al futuro.
Sofía, querida, no quiero que te asustes,
Quiero contratar anticipadamente los servicios funerarios de María Ayuda. Quiero estar preparada y tranquila. Abuelita, te encuentro toda la razón. Y así, cuando llegue el momento, yo y todos tus nietos te podremos despedir con la seguridad que así querías que fuera.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
¿Qué es la perfección? Para algunos, un arte que toma tiempo. Para otros, el amor por los detalles. Para nosotros es pasión, diseño y tecnología en todo lo que hacemos. 10 años de innovación que trasciende en cada generación. New Mazda CX-5, diseñado a la perfección. Descúbrelo en Mazda.cl. Feel alive. Mazda. Darko Center.
Si para viajar fuera de Chile te planificas, piensa cuánta planificación requiere invertir tu patrimonio sin fronteras. En MB Inversiones te acompañamos con una mirada global a encontrar las mejores alternativas para invertir en todo el mundo. Acércate a MB Inversiones y abre tu cuenta con nosotros. Nuestro equipo de expertos globales te asesorará para que tu patrimonio crezca a tu ritmo, sin fronteras. MB Inversiones, desde 1998, Inversiones sin fronteras. www.mbi.cl.
Son los infiltrados en Café Duna.
Estamos de vuelta aquí en Café Duna con nuestros infiltrados de día jueves. Andrés Gómez, Pato Lascano, un placer tenerlos con nosotros. Hola. Como siempre, ¿cómo están?
Hola,
chicos?
¿Qué tal?
Muy bien, gracias.
¿Qué novedades nos trae, Pato? Empecemos por usted, ¿le parece?
Ilumínanos, Pato, ilumínanos.
No sé si es una buena o una mala noticia, pero la voy a comentar. Y es que en Europa se lanzó una pastilla que promete combatir la resaca por el alcohol, o bien, como decimos nosotros acá en Chile, la caña del otro día.
Ah, mira.
Sí. Que tiene diversos nombres a lo largo del planeta.
Absolutamente.
Varían mucho.
Exactamente.
¿Por qué crees tú que podría ser una mala noticia?
Claro, ¿qué tiene de malo?
La cruda, como dicen en México.
La cruda. Porque muchos pueden pensar que esta pastilla podría fomentar el consumo de alcohol. De hecho, lo primero que dice el laboratorio, que es un laboratorio sueco, dice, esta pastilla no busca fomentar el consumo de alcohol, sino que hace...
¡Salud!
Claro, termina la frase.
Claro, va dirigida a su salud, generalmente.
Claro.
No, lo que busca la pastilla, según el laboratorio, es que cuando tú tengas que beber, ya sea socialmente, un brindis, lo que sea, hacer la experiencia un poco más relajada, un poco menos, con menos consecuencias al otro día, básicamente. Esa es la premisa del laboratorio.
Esa gente, entonces, en el fondo, que la critica, está asumiendo que hay personas que dejan de beber debido a la resaca.
Dicen.
Porque se supone que
no,
así.
Yo creo que existe.
Mucha gente se resiste a consumir alcohol.
O que toman con mayor moderación.
Para evitar la resaca.
Para evitar la resaca.
Yo creo que tiene que ver, exacto, más con la moderación y con los niveles, las cantidades, más que más gente tome o no tome alcohol.
Todos más o menos conocen sus límites y saben que cuando llega un límite uno no sigue, porque sabe que al otro día las consecuencias son duras.
Qué buen punto ese. Conocemos nuestros límites, pero no siempre los respetamos.
Así es.
Ese es el gran problema.
Y ahí la diferencia.
Claro. Frágil límite.
Claro.
Muy nunca, tenue.
Ay, se me pasó nada. Sí.
Sí. Nunca más tomo.
Al otro día.
Nunca más.
Como dice el Checo Pete, al otro día uno pide perdón.
Exactamente.
Mejor pedir perdón que permiso. Sí.
Bueno, mira.
Me acordé de la otra píldora el día después. La otra pastilla, sí. Claro, que existe, sí. Otra píldora el día después, pero es, sí, para otro efecto.
Sí,
con otro
fin.
Con otros fines. Mira, el laboratorio se llama The Fair Medical y la pastilla tiene un nombre en sueco algo irreproducible. No he practicado mucho mi sueco, pero se llama algo así como Mirkl.
Ya.
La pastilla viene en una caja con una tira de 30, vale 30.000 pesos chilenos, pero por ahora solo se comercializa en Europa. Y se debe tomar una pastilla media hora antes de iniciar el consumo de alcohol.
Anticipando antes. La caña, uno lo entrega todo después.
Oye, Pato, ¿y qué elemento activo tiene?
Se supone que tiene, básicamente lo que hace es evitar la deshidratación del hígado. Como que descompone de manera natural, dicen ellos, el alcohol antes de que llegue al hígado y por lo tanto provoque la deshidratación, que es lo que finalmente provoca el otro día todos los problemas, los malestares.
Mira, sí.
Sí, ellos dicen que. Ahora, El punto es que muchos se preguntan si funciona o no funciona.
¿Hay conejillos de Indias?
De hecho, porque esta pastilla está permitida en varios países, entre ellos Reino Unido, y un periodista del Guardian, que en aras de la ciencia y del periodismo se sacrificó y bebió todas las noches distintas cantidades tomándose la pastilla para ver cuál era el efecto. Yeah. Y él dice que la primera vez que tomó moderadamente, se tomó la pastilla, el otro día igual le dolió la cabeza.
Ya. Yeah.
Pero que cuando fue aumentando las cantidades, la pastilla sí le parece que fuera haciendo efecto.
Yeah. Pero la tomó días seguidos.
Sí, días
seguidos. A lo mejor hay que tomarla varios días para que haga efecto, quizás no una vez.
Ahora, él tiene alguna duda y dice que pues el efecto placebo también a veces es muy poderoso. Sí, bueno. Pues. Le preguntaron a los médicos y a los científicos qué opinan de la pastilla. Y hay un científico que la definió así: es el producto más inútil de este año.
Por favor.
Gracias, Pato.
Así que quienes están esperando que llegue la pastilla a Chile, sí, lo que pasa es que el estudio que la avala se hizo en 12 personas.
Un estudio chiquitito. Pero ya está. Me llama la atención que esté aprobada y siendo comercializada una pastilla con tan poco respaldo.
Sí, y en países como Reino Unido, Alemania, Francia, que no operaría. Sí, porque...
Ahora, probablemente una pastilla inútil.
Si no dejaron echar la vacuna Sinovac, que están.
Puede ser.
Claro.
Sí, pues. Claro. Sí.
Tal vez tiene que ver con eso, a lo mejor no tiene unos efectos secundarios, no es más bien inocua al cuerpo.
Claro.
Sí. Y además,
o sea, no hace nada.
Básicamente.
Y en este estudio de 12 personas, además participaron varias personas del laboratorio y de familiares de los del laboratorio.
O sea, cada vez, Pato, enterramos más el producto.
Sí, no sigas, Pato.
Yo creo que en este caso mejor que conozcamos nuestros límites y le hagamos caso.
Está un paso a decir que además es homeopatía.
Merkel, no lo olviden. Merkel.
Oye, pero en todo caso, aunque está a lo mejor, bueno, puede no funcionar y qué sé yo, lo más probable es que se busque en algún minuto desarrollar un producto de ese tipo.
Absolutamente.
Hay un
mercado para eso. Hay varios productos y varios desarrollos trabajando en aras de hacer el consumo de alcohol algo un poco más grato, sobre todo para quienes sufren las consecuencias más graves.
Mientras tanto, podemos quedarnos con el clásico, que no es que yo lo haya aplicado, me lo han contado. Un par de paracetamol y un vasito de agua, tomar agua entre medio, la cerveza con limón. Hay varios remedios caseros que pueden
abrir la ventana para oxigenarse.
Y me dice, no, me dice, es que estaba pensando, no sé, en mi experiencia personal, de repente basta con, no sé, si te pilla mal, en el fondo, si te pilla mal, te pilla mal parado. Claro. No digo que uno se vaya a curar con una cerveza, pero a mí me ha pasado que he tenido después dolor de cabeza un rato después de tomar una cerveza, o al día siguiente con una cerveza.
A veces uno ha comido bien y te pilla ahí medio frágil.
Claro,
por supuesto, hay muchos factores y siempre tiene que ver, la mayoría de las veces, con la deshidratación. Por eso tomar mucha agua entre medio es una buena idea.
Ya, pues. Bueno, cuando esté la pastilla ya más probada, Pato, por favor. Ahí
nos vamos a ver cómo avanzan los test y el conocimiento sobre esta pastilla para
cuánto se sacrifican para probarla.
Exacto. Don Andrés,
¿cómo estamos?
Por favor.
Vamos a temas más bucólicos.
Oye, pero claro, un tema entre comillas más bucólico, pero que también tiene una dosis de crítica si uno quiere, un poco, no igual que la pastilla, digamos, pero que tiene que ver con la última adaptación de Jane Austen. Ajá. La adaptación que acaba de estrenar Netflix de Persuasión, que es una de las novelas más conocidas de Jane Austen. Es una adaptación que ha tenido harta publicidad por la protagonista. La protagoniza Dakota Johnson. Uh-huh. Había harta expectativa respecto de la película. La dirige una directora británica que viene del mundo del teatro. Entonces se suponía que la película podía tener un cierto encanto, un cierto carisma, que siempre tienen las adaptaciones y la literatura de Jane Austen. Pero al parecer, yo no he visto la película hasta ahora, pero las críticas que han salido hasta el momento son en su mayoría muy contrarias, muy insatisfactorias. Todos hablan de, en general, las críticas coinciden en que el libro, la adaptación del libro, pierde el tono crítico, la sátira que tiene la obra de Jane Austen respecto de la sociedad británica de su época. Estamos hablando de la sociedad británica del 1800, de inicio del 1800, la época georgiana. Un ambiente rural que es el que siempre describe y en el que creció Jane Austen, ¿no es cierto? De familia medias burguesas, perdiendo un poquito el sostén económico, un entorno de mujeres, ¿no es cierto? Pero de mujer inteligente. Es una de las virtudes que tiene Jane Austen. Esta película, entre otras cosas, lo que hace es tratar de actualizarla. Incluye algunos recursos como que Dakota Johnson habitualmente mira la cámara y le habla a la cámara, que es un recurso que se viene haciendo en el cine hace un tiempo. Enola Holmes, por ejemplo, lo ocupa mucho, lo han comparado con ella.
Pero eso lo han hecho grandes maestros, como Godard, pero, Woody Allen.
Claro. Pero acá parece que eso no funciona.
Claro. Se le queda. Hay una pequeña diferencia entre Godard y una película de
Parece que agota un poco Dakota Johnson hablando en la cámara. Y en general sí, dicen que la película quiere llegar a un público más joven. Es como una adaptación a la época millennial, pierde un poquito de fondo, pierde un poquito de sustrato, y queda un poquito más bien como una serie de estampas para Instagram o con estética muy Pinterest. Entonces, en general, los lectores y los fanáticos...
Estética Pinterest, me gustó. Sí. Eso. Sí, buena definición.
Muy elocuente.
En general, los fanáticos han sido muy críticos respecto a esta nueva adaptación, que siempre hay expectación respecto a una adaptación de Jane Austen.
A eso voy, porque obviamente el tema de las expectativas siento que influye mucho, y además esta película llega, si no me equivoco, la última gran película que se hizo adaptando a Jane Austen fue Orgullo y Prejuicio, como a nivel...
Claro, también hubo una después, si te acuerdas, la Emma que hizo la...
Anne Hathaway. No,
que hizo la protagonista de la Anna Taylor-Joy.
Ah, sí, pero pasó bastante más sin pena ni gloria que Orgullo y Prejuicio.
Claro, que se le tocó estrenarse en contexto de pandemia.
Sí.
Le tocó llegar solamente a plataformas. Entonces, claro, tuvo un estreno más acotado. Pero
Orgullo y Prejuicio, que Keira Knightley estuvo nominada.
Sí, desde luego.
Y no, una película, una tremenda película.
De Joe Wright, una gran película.
Y Sensatez y Sentimientos, ni hablar.
Y Sensatez y Sentimientos.
Entonces hay un background que fue muy alto.
Exactamente,
hay un estándar.
Sensatez y Sentimientos fue dirigida por Ang Lee, con guión de Emma Thompson, protagonizada por Emma Thompson.
Y Kate Winslet.
Y Kate Winslet, exactamente. Hugh Grant, no, un tremendo elenco. Hubo otra también con Gwyneth Paltrow, que no estuvo tan bien, pero que igual, al parecer, está mucho mejor que la actual adaptación que estamos viendo.
Incluso Clueless, o Ni Idea, la película protagonizada por Alicia Silverstone, que es una reinterpretación moderna, sí, de Emma.
Así es.
También tiene mucho mejores críticas, que un clásico de los 90 por lo demás, que esta versión de...
Así es. Bueno, Jane Austen es una de las escritoras más adaptadas del Reino Unido. En una encuesta que hizo la BBC hace un par de años, fue elegida por los británicos como su escritora favorita, su escritora más querida. Las sagas de Jane Austen son siempre material para la adaptación al teatro, para el cine, incluso para cosas más extremas, extrañas y radicales, como una versión que se hizo de
Orgullo y Prejuicio
y Zombies.
Que está mejor calificada que Persuasión de Netflix.
Y es una película.
Primero fue una novela.
¿Ya?
Pasa que hubo un pequeño auge, una pequeña moda hace un par de años atrás con los zombies. Se hicieron varias adaptaciones literarias con zombies. Clásicos a los que le incorporaron zombies.
Ya.
Y se hizo un Orgullo y Prejuicio.
¿Por qué a la gente zombies? Le gusta tanto los zombies? No sé cuál es la gracia de los...
La idea era.
¿Te gustan los zombies? Sí. ¿Sí?
Me entretienen las películas de zombies.
La idea editorial detrás, a mí también me gustan. La idea editorial detrás era tratar de capturar a un público más joven que le gusta el mundo de los zombies, que le gusta todo este mundo de
métele ciencia zombie. Ficción.
Claro.
Oye, ¿cómo puedo? ¡Métele zombie, po! Claro.
Bueno, no te olvides también.
De
que hubo también una adaptación de. Una versión de una historia de Abraham Lincoln con vampiros, cazador de vampiros.
Sí.
Entonces, la industria, claro, siempre anda buscando de alguna manera para tratar de atraer a ese público joven que es más o menos esquivo y que la idea es tratar de interesarlo en los clásicos o darle más vida a los clásicos en este segmento.
Yo confieso que he visto Sensatez y Sentimiento, Orgullo y Prejuicio, por supuesto, y grandes películas, me encantaron todo, pero nunca he leído a Jane Austen.
¡Ah!
Confieso que nunca la he leído.
Confieso que he vivido, que no he leído.
Y esa confesión...
Entonces, me lleva a la pregunta. ¿Le hacen honor esas películas a los originales, a los libros,
las que mencionamos? Sí. Al parecer esta no.
Ya.
Sí. A ver, Jane Austen es una escritora muy inteligente, muy perpicaz, maneja
muy revolucionaria para su tiempo también.
Sí, en algún minuto se la vio como cierta crítica la consideraba muy conservadora. Uh-huh. Mark Twain fue muy crítico de ella, pero a partir de Virginia Woolf vino una recuperación de Jane Austen y del lugar de la mujer en esa época, que ella fue revolucionaria para su época, digamos, una mujer que esquivó el matrimonio, que se dedicó a la carrera literaria, un poco lo que hace después, más tarde, María Luisa Alcott con Mujercita, qué sé yo, un poco el perfil, es un poco el perfil al que uno podría asociar la figura de, aunque María Luisa Alcott fue un poquito más transgresora, digamos, pero sí, fue una mujer, digamos, a vanguard de su tiempo.
Quería aclarar algo, antes dije Anne Hathaway, pero sí. Anne Hathaway hizo de Jane Austen, protagonizó una película que se llama Becoming Jane, donde ella interpreta a una joven Jane Austen. Uh-huh. Quería aclararlo porque antes lo dije, que también es una linda película.
Sí, una linda película.
O sea, no está a la altura de las otras que mencionamos, pero sí, es interesante conocer también la historia de Jane Austen.
Sí, claro.
La mirada de
Jane Austen. Por supuesto.
Exactamente, sí, por
supuesto. Y al final, como tú decías anteriormente, en sus libros confluye todo también su propia vivencia.
Exactamente, sí, sí.
Como suele suceder.
Sí. Oh, una escritora interesante, una escritora que vale la pena leer, Polo.
De todas maneras. De hecho, tengo en la casa un libro de... nada, pues estas cosas que uno realmente los tiene.
¿Te puedo traer Persuasión, ¿cómo sea? Orgullo, Prejuicio y Zombies.
A lo mejor es una buena manera de empezar, ¿eh? De entrar.
A lo mejor ahí te amigas con el género zombie.
La Ilíada en zombie no está, ¿no?
La Ilíada en zombie. Pero es una buena idea, sí, Pato.
No deja de ser.
No, y hace una cosa muy impropia, pero de repente, no, que de repente puede servir, por ejemplo, el tema de los zombies para atraer a la gente, no sé, pues, meterle zombies a la misa, meterle zombies a la constitución, para que la gente, no sé, puede ser, si los zombies son tan importantes.
Pero los zombies al final llegan para destruir todo.
Ah,
no, así que ojo con dónde poner a los zombies.
Como
porque
zombie.
Claro, no son heroicos.
Pero son de fantasía,
pues. Sí, dicen, sí, no sabemos. Sí, sí. A mí no me consta que sean de más fantasía.
Señores.
Ay, llegamos al final.
Sí, pues estamos llegando ya al final. Oye, hay un tema que te lo vamos a dejar encargado, Andrés, que tú sabes a qué me refiero. Un tema muy interesante para tu próxima visita.
¿Ah, sí?
Con una de las grandes figuras de la historia del jazz.
Así es.
Ah, que es Duke Ellington.
Duke Ellington, maestro, sí. Maestro del jazz. Nada, una figura de antonomasia clásica del jazz que dominó gran parte del siglo XX y que fue maestro de muchos. Mm. O sea, los artistas que vinieron a revolucionar el jazz después reconocen en Duke Ellington una figura tutelar. Mm. Y él tuvo, y hay discos muy bonitos en que un Duke Ellington, por ejemplo, con John Coltrane, donde John Coltrane y Duke Ellington dialogan, son dos estéticas y dos sensibilidades jazzísticas súper distintas, una muy clásica como la de Duke Ellington y otra súper de vanguardia, digamos, pionera, innovadora de Coltrane, y dialogan. Mm. Es muy bonito ese disco. Y sí, vamos a conversar de Duke Ellington en una próxima visita. Sí,
con todo lo grande que fue, en algún minuto le hicieron la desconocida.
Así
y
es.
De una manera muy fea, y ahora eso se quiere